pensamiento y en el trotecito lento de una milonga campera van saliendo.
Y esta milonga del solitario de Atahualpa Yupanqui, interpretada por José Larralde, fue elegida por nuestro invitado Santiago Kalinowski. Él es lingüista y lexicógrafo. ¿Sabés que no sé qué es lexicógrafo? Hola Santiago, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Bien, bien.
¿Qué es lexicógrafo?
Somos quienes hacemos diccionarios. Sí, los que escribimos el léxico, digamos. Escribimos el léxico, registramos y escribimos, o sea, esa es la raíz de la palabra, ¿no?
No había conocido nunca un lexicógrafo y además alguien que hace diccionarios, que escribe diccionarios, porque no... ¿Estoy escribiendo un diccionario, ya es mucho.
No son diccionarios de autor, también existen, digamos, diccionarios que están asociados a una sola persona. Nosotros hacemos el diccionario, como yo trabajo en la Academia Argentina de Letras, hacemos el diccionario que ahora se llama de la lengua de la Argentina, que es un diccionario sobre las palabras del español, que son regionales, es decir, que no son generales de la lengua española, de todos los hablantes del español del mundo, sino solamente más o menos, aproximadamente, de los hablantes que están en el territorio de la Argentina.
Ahora, Santiago, nosotros ya nos conocemos, hicimos nota, y siempre vuelvo a preguntarte, porque voy cambiando de lugar, de trabajo, y me parece tan interesante tu postura y lo que vos pensás acerca del idioma como algo vivo, como el castellano, nuestro idioma, como algo que es pasible de ser cambiado, de ser retocado, o sea que es una lengua viva, y hablamos acá del idioma inclusivo.
Ajá. Bueno, sí, claro, todas las lenguas, ¿no? Es una constatación de una realidad. Las lenguas han cambiado, no cambian siempre igual, no cambian siempre en la misma dimensión. Los cambios a veces son más grandes y a veces son más chicos, depende de muchas cosas. No es lo mismo cambiar una lengua en el que el 99.9% de los hablantes no escribe ni lee, digamos. Eso cambia de una manera que es diferente a cómo cambia una lengua cuando ya mucha gente escribe o lee, o cuando ya hay muchas cosas que están impresas, ¿no? Cuando ya hay estados de lengua capturados en muchos impresos, bueno, eso es diferente a lo que sucedió en otros momentos. Entonces, las lenguas todas tienen la capacidad y la necesidad de cambiar, y es un cambio que sucede porque sí, sucede porque en una interacción permanente con una cantidad muy grande de factores, a veces hay que, o se hacen, se producen cambios, ¿no? Es decir, no es algo que es una decisión de nadie, lo decidimos todos y no lo decide nadie, ¿no? En eso entonces hay un contraste muy fuerte con lo que nosotros hemos visto y se ha dado en llamar lenguaje inclusivo, porque ahí hay una decisión muy consciente de un usuario, de un hablante, de intervenir de una manera muy específica, un tipo de palabra también muy específico cuando se refiere a seres humanos. Entonces eso, si uno lo pone contra el fondo de los cambios lingüísticos que nosotros podemos observar en español, en inglés, en alemán, en francés, a lo largo de la historia, como digo, esos cambios tienen distintos ritmos, ¿no? Uh-huh. No es lo mismo cuando colapsó el Imperio Romano que cuando colapsó el Imperio Colonial Español. Las consecuencias lingüísticas de esos dos grandes eventos no pueden ser más diferentes. De un lado tenemos una multiplicación en más de 20 lenguas que no nos entendemos entre nosotros, el rumano, el francés, el italiano, el catalán, todos esos, digamos, uh-huh. y las consecuencias del otro colapso de la gran unidad política que era el Imperio Colonial Español es la unidad lingüística, ¿no? Entonces, ese contraste no puede ser mayor, y habla de que no es lo mismo un periodo que otro. Es decir, que el cambio lingüístico siempre depende de condiciones que impone los contextos históricos específicos.
Ahora,
con
¿por qué?
Con el lenguaje inclusivo, sí.
Claro, ¿por qué apareció hace poco tiempo y parece un hecho político? A ver, casi te diría político partidario el lenguaje inclusivo, porque hay un sector que te diría que es más neoliberal que no le gusta el lenguaje inclusivo. Hay un lenguaje, hay un sector más nacional y popular que acepta el cambio. No quiere decir que lo toma, pero lo acepta. No lo ve, no levanta el dedito así para criticarlo. ¿Y por qué el lenguaje inclusivo? ¿Por qué lo aceptamos? ¿Por qué debería aceptarse?
Bueno, como decía, ¿no? Hay una diferencia muy grande entre el cambio lingüístico tal y como ha sucedido a lo largo de la historia de las lenguas y este evento que es bastante diferente. Se puede comparar con ciertas cosas, pero esa comparación siempre se queda corta. Entonces, bueno, yo mencioné que yo trabajo en la Academia Argentina de Letras. Yo lo que hago no es para nada expresar la postura institucional de la Academia Argentina de Letras, sino que nosotros investigamos la lengua. Y cuando uno investiga la lengua, lo único que tiene sentido hacer es describir lo que hacen los hablantes. No es para nada pertinente para nosotros decirle a los hablantes lo que tienen que hacer o lo que no tienen que hacer. Eso no cae dentro de nuestra provincia de intereses o de relevancia. Uh-huh. Es absolutamente irrelevante para nosotros eso. Nosotros, lo único que nos importa es qué hacen los hablantes. Y entonces los hablantes están haciendo algo con ciertas palabras, ¿no? Y entonces queremos explicar por qué están haciendo eso. Y en ese sentido entonces tenemos una postura que trata de describir qué pasa con esa intervención, qué palabras se intervienen. Se intervienen las palabras que se usan para denominar un grupo humano que está conformado por distintos géneros, pero que sin embargo la lengua le pone la etiqueta de una especie de masculino genérico, ¿no? Uh-huh. Y esas son las palabras que resultan intervenidas. ¿Por qué resultan intervenidas? Porque hay una situación de injusticia entre los géneros en la sociedad argentina, española, colombiana, estadounidense, la que usted quiera.
Entonces
esa situación de desigualdad... ¿Cómo?
Entonces usamos el inclusivo y ponemos otras, otros y otres.
Claro, bueno, hay dos maneras de hacerlo, ¿verdad? Porque se supone que hay una manera amplia, digamos, abarcativa. Se supone que otres, en el ejemplo que estás poniendo, reemplaza otros y otras. No hace falta hacer tres, no es un desdoblamiento triple, digamos, ¿no? Se supone que eso ya supera la dicotomía, ¿no? Y ya está, no hay ninguna marca de masculino ni de femenino. Y después está el desdoblamiento triple, que restringe notablemente el alcance de la E esa, que se usa para intervenir la palabra ahí, y la hace referirse únicamente a la persona que no se identifica como hombre ni como mujer. Son dos usos que están incluidos dentro de la intervención, son factibles, los vemos dentro de la intervención, pero que tienen como valores bastante muy 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 separados. Uno tiene una pretensión de abarcar lo máximo posible, y el otro uso, el desdoblamiento triple, todos, todas y todes, restringe muchísimo el valor de esa palabra intervenida a las personas, el grupo que es una minoría dentro de la comunidad trans de género que tienen esa identidad, digamos. Hay un pequeño grupo que no se identifica ni como hombre ni como la gran mayoría de las personas que forman parte de la comunidad trans son hombres y mujeres, ¿no? Uh-huh. Son un pequeño grupo que no. Entonces, bueno, esa situación de desigualdad de géneros en la sociedad mueve a mucha gente a querer efectuar un cambio social y cultural. Y los cambios sociales, culturales, políticos, si uno ve a lo largo de la historia, siempre tuvieron su propia configuración discursiva. Siempre hubo una configuración discursiva asociada o a las luchas de independencia, o a las luchas de los derechos civiles en Estados Unidos, o a la lucha contra las monarquías en Francia. Siempre hubo, digamos, marcas en la forma de hablar que estaban asociadas a determinado intento de cambio en la sociedad. Y entonces, en ese sentido, esta manera de intervenir, las palabras, no es tan novedoso. ¿Sí? Es la configuración discursiva de la lucha político-cultural, social y demás, por la igualdad de géneros en la sociedad. Entonces, en ese sentido, es más una manera de expresarse políticamente, ¿no? Cuando vemos, además, en el hecho de que suele suceder mucho más ese uso en instancias donde la lengua es pública, donde la lengua tiene algún tipo de audiencia ahí. Entonces, eso hace que tengamos que entender, me parece, que más que ante un cambio gramatical, que es como a veces se quiere caracterizar el fenómeno, estamos ante una especie de intervención de tipo discursivo retórico, ¿sí? Lo cual no tiene nada de mal, digamos, ¿no? El objetivo que tienen los usuarios y las usuarias de inclusivo no es intervenir la gramática, cambiar la gramática. Las pancartas de las manifestaciones no dicen cambiemos la gramática, quieren igualdad de género. Entonces su objetivo no es cambiar la gramática.
Pará, Santiago, tengo una pregunta, sí, de un oyente.
A ver.
Muy buenas tardes, Folclórica, programa de Ani, muy bueno. Para el señor Santiago, cuando escribo, ¿se supone o se sabe si puedo expresar tal cual lo que quiero decir con mis palabras? Gracias.
A ver.
Bueno, la escritura ha tenido en su historia como una especie de camino un poco angosto, ¿no? Es decir, la escritura que tenía circulación pública era una escritura que estaba muy mediatizada, ¿no? Había que tener acceso, había que tener plata, había que tener acceso a una imprenta, había que tener acceso a un diario, había que pasar por instancias de corrección, había muchas cosas. Ahora resulta que la escritura le empezó a pasar algo que ya de toda la vida pasaba con la lengua oral, que es que cualquiera escribe, y esa escritura que cualquiera escribe tiene visibilidad pública. Entonces, no sé si el oyente se refiere a la capacidad de capturar con la escritura lo que uno realmente quiere decir, lo cual es un problema profundo que no se limita a la cuestión de la escritura, pero aprovecho para hablar acerca de cómo ahora la escritura ha ampliado sus registros y sus posibilidades. La escritura que, como digo, que tiene circulación pública y abandonó esos ámbitos más restrictivos, y ahora todos tenemos acceso a escribir en distintas situaciones comunicativas donde escribir con el código de los libros y con el código de los diarios no es adecuado.
Está bueno, porque estarían las estarías hablando también de las redes. ¿Cómo es?
Claro.
Porque en las redes...
Claro, ¿qué aparece? Aparece una ortografía nueva, diferente, pero no es una ortografía caótica, sino que es una ortografía que ya generó un nuevo código. Es decir, cuando nosotros estamos en una situación comunicativa con un amigo y nos comunicamos con él hablando de cualquier tema, eso también está codificado, ¿sí? Es habla informal, habla coloquial, digamos, como le queramos decir. Ahora, eso que antes en la escritura estaba medio expulsado, ¿no? Porque había, como digo, la escritura que tenía circulación era una escritura que estaba centralizada en lugares, en diarios, en libros, editoriales, en una cosa así. Ahora resulta que esa escritura le pasó lo mismo que a la oralidad. Es decir, tenemos códigos para escribir de manera informal. Entonces, cuando la gente dice, no, pero la ortografía se va a morir, la ortografía, se acabó la ortografía, mentira. Es decir, existe un código ortográfico para poder dejar por escrito, cosa que es bastante difícil, el aire de que uno está hablando de manera informal, de que uno no está hablando como un locutor profesional en un chat de WhatsApp, donde sería inadecuado. Si uno pone todas las tildes y todos los signos de apertura en un chat de WhatsApp, queda inconsistente en registro, que es la manera técnica de decir, ¿no?, que no va con la situación comunicativa. Es como si uno estuviera pidiendo las empanadas y estuviera hablando de un modo muy formal, como si fuese un locutor en un acto protocolar, ¿no? Es decir, no es consistente con la situación. Entonces, la escritura Bueno, es como la oralidad, permite expresar lo que permite y bueno, a veces no encontramos las palabras, eso es inevitable.
Colo, tenés preguntas.
Sí, hola Santiago, hola. ¿Cómo estás? Bueno, te escuchaba atentamente, la verdad que es apasionante todo lo que estás contando. Se me ocurre preguntarte por esos ejemplos, así como otre, ¿no? Estos cambios en el lenguaje que vos... bueno, claramente explicaste que no es la primera vez en la historia que sucede esto. Me gustaría saber si existen otros ejemplos que puedas mencionar. Y por otro lado, también tengo como duda qué sucede con los regionalismos, ya que además confeccionás o trabajás para los diccionarios. ¿Cómo interceden los regionalismos, pienso, en nuestro país, en la lengua castellana, ¿no?
Está. Bueno, digamos, en el primer caso, yo solía decir, muy convencido, nunca jamás en la historia hubo un cambio lingüístico que fue resultado de una decisión consciente de los hablantes, ¿no? De una estrategia armada conscientemente por los hablantes. Es decir, cuando cambió, por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo del pluspamperfecto. Nosotros decíamos, había amado, ese es el pasado del pasado en español. Eso en latín no se hacía con dos palabras, se hacía con una sola.
Okay.
Es decir, una palabra que tenía una terminación, ¿no? Entonces se decía amaueram. Entonces no es que se pusieron de acuerdo, no, esto estamos hartos, son demasiadas terminaciones, vamos a cambiarlo. Anda avisando a los compañeros, para las compañeras, para que vayan cambiando. No, no funciona así. El sistema verbal, el latino, transitó una serie de modificaciones en español, en francés y en demás, en las demás lenguas, con similitudes y diferencias, que nadie decidió. Sucedió. Un día nos encontramos que estamos, en lugar de decir amahueram, estábamos diciendo... aveo, ¿no? Una perífrasis con el verbo haber. Bueno, eso es completamente diferente al inclusivo. Ahora, resulta que un lingüista canadiense que se llama David Heap sugirió una cosa que es interesante, pero que no tiene la misma dimensión, que es las fórmulas de tratamiento, ¿sí? Cuando nos, por ejemplo, nosotros decimos usted, y nosotros decimos ustedes, ¿sí? Y eso, en su origen, provino de una decisión consciente de un hablante que estaba queriendo marcar una distancia muy grande respecto de su interlocutor. Es decir, no se le podía decir de tú al rey. ¿Sí? Había que hablarle en plural, ¿no? Y de ahí viene nuestro uso en singular del pronombre viejo, pronombre plural vos, que si ustedes ven en francés y en italiano, es un pronombre plural, ¿no? Salvo algunos usos también en francés donde es equivalente al usted, pero digamos es el pronombre plural. Bueno, eso viene de decisiones que tienen que ver con las jerarquías sociales, ideológicas entre distintos participantes en las conversaciones. Y entonces ahí se puede ver que se volvió léxico, ¿no? Es decir, se volvió léxico y hay unas cosas de conjugación asociadas, por ejemplo, usted... significa segunda persona, porque yo me estoy refiriendo a usted y estoy hablando con usted, ¿verdad? Pero el verbo se conjuga en tercera persona, como si fuese él o ella.
¿Y los regionalismos?
¿Sí? Y los regionalismos son un fenómeno general de cualquier lengua, ¿no? No son una cosa de... ¿no? Hay un porcentaje, que yo siempre tuve el proyecto de más o menos establecer cuál era, pero hay un porcentaje de palabras en cualquier lengua que no son compartidas por todos los hablantes.
Mira, me acuerdo, tengo ahora, los chilenos a la novia le dicen polola o pololo. Y vos acá, vos decís pololo y polola, y te preguntan, ¿es el
nombre?
Te
entienden, por ahí en Mendoza te entienden.
Claro, acá parece que fuera, en vez del nombre, el sobrenombre. Le decís
claro.
Polola. No.
Claro, bueno, pero eso es un fenómeno de cualquier lengua, de cualquier tiempo. Siempre que hay lengua, hay variación. Y en toda lengua hay una cantidad de palabras que son compartidas por todos los hablantes y hay una, por ejemplo, digamos, y esto a veces es difícil, pero si uno va al diccionario de la lengua española, se encuentra a veces, y esto es un problema, con palabras regionales de España que están dadas como si fuesen de todos los hablantes de español del mundo. Por ejemplo, la palabra forofo. Que está dada en el diccionario como si todos supiéramos qué quiere decir forofo.
¿Foropo qué es?
¿Forofo
qué es?
Es el hincha barra brava, el hincha de fútbol, el hincha... El forofo del Real Madrid es el hincha... Bueno, quiero decir, en todo lugar donde se habla una lengua hay un porcentaje de palabras el 6%, el 7%, ¿no? No sé muy bien. Hay un porcentaje de palabras que son regionales, que no son compartidas por los hablantes de México, de todas las latitudes. Hay una, bueno, uno dice mesa, la mesa significa lo mismo en todas las regiones donde se habla español. Ahora, forofo no. Y nosotros tenemos que... Laburo no. Laburo por ahí se entiende lo que significa, palabra coloquial para trabajo, pero en Chile lo entienden seguro, pero no es una palabra que tiene uso del modo que tiene uso en, podemos decir, Río de la Plata. Entonces, es un fenómeno general de cualquier lengua, de cualquier tiempo. ¿Sí? Un porcentaje del léxico es propio de esa región. Y después la gran masa del léxico es generalmente compartido.
Bueno, a ver,
los porcentajes deben variar.
Vamos a hacer una síntesis. ¿Aceptamos el inclusivo?
Y bueno, ahí lo que pasa con el inclusivo es eso, ¿no? El inclusivo es la forma en que yo marco mi habla, ¿sí? Es una variante de habla que me identifica como militante de una serie de causas en la sociedad. Entonces, ¿qué pasa?
Muy buena definición. ¿Sí? Como militante, claro, de causas en una sociedad, es, claro, ya un hecho político.
Que no es partidario, estrictamente. Es más, no, ideológico que partidario, porque realmente vemos que el inclusivo tiene usuarios en un espectro muy, muy amplio de partidos, por un lado, y por otro lado es un fenómeno que con distintas intensidades encontramos en Chile, encontramos en Colombia, encontramos en México, encontramos... Entonces, la cosa partidaria se diluye rápidamente.
Santiago Kalinowski.
Perdón, entonces como es una sí, forma de expresarme política, ideológicamente no me lo pueden prohibir, porque no me están prohibiendo una letra, me están prohibiendo la posibilidad de expresarme ideológica y políticamente del modo que yo elegí. Y al mismo tiempo, entonces, como se entiende, como es coherente decir, no se le puedo imponer a alguien la E,
no,
porque estoy obligando a expresarse políticamente a alguien que por ahí no quiere, por ahí no lo eligió. Entonces, tanto la imposición del inclusivo como la prohibición del inclusivo son incompatibles con los principios que regulan la convivencia democrática, y eso es así, mal que le pese a mí. A mí puede no gustarme el inclusivo, es irrelevante si me gusta. Defiendo el derecho de la persona a usarlo y tengo que defender, por lo tanto, también el derecho de la persona a no usarlo.
Nos encantó, ¿eh? Como muy siempre, bueno, Santiago Kalinowski, sos un lingüista, un lexicógrafo y un tenés una forma muy clara de explicarlo. Así que te súper agradecemos. Y vamos a poner el tema que eligió Santiago, que es Milonga del Peón de Campo. Allá vamos.
Muy bien.
Gracias.
¿Qué más? Gracias.
Tuve tropillas, siempre montado en ajenos. Tuve un zaino que de bueno ni pisaba la gramilla. Paso una vida sencilla como es la del pobre peón. Madrugón tras madrugón con lluvia, escarcho, pamperos. A veces me duelen fiero los hígados o el riñón. Soy peón de la estancia vieja, partido de Magdalena.